Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9RTRADE. Hoy, resumiré y analizaré el libro. Apple en China, la captura de la mayor empresa del mundo, de Patrick McGee, es una obra de no ficción periodística sobre la relación entre Apple y el sistema industrial chino. El libro examina cómo una compañía asociada públicamente con el diseño californiano. La innovación de producto y el control extremo de la experiencia del usuario terminó dependiendo de una red de fábricas, proveedores, ingenieros y autoridades estatales ubicadas en China. McGee, periodista especializado en tecnología y antiguo corresponsal del Financial Times. Sitúa la historia en el cruce entre empresa, manufactura avanzada, globalización y geopolítica. Su propósito no es narrar solo el éxito del iPhone, sino explicar las condiciones materiales que hicieron posible producirlo a escala mundial, a partir de entrevistas, documentos y reconstrucción histórica. El libro plantea una tesis central: Apple obtuvo enormes ventajas productivas en China. Pero al hacerlo, ayudó a fortalecer un ecosistema tecnológico que hoy limita su autonomía y altera el equilibrio competitivo global. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, de la externalización barata a la construcción de una potencia manufacturera. Uno de los aportes centrales del libro es mostrar que la relación de Apple con China no puede entenderse como una simple decisión de reducir costos laborales. McGee describe un proceso más profundo. Apple no solo trasladó producción, sino que invirtió tiempo, capital, supervisión técnica y conocimiento operativo para elevar la capacidad de sus proveedores. La empresa necesitaba fabricar dispositivos cada vez más complejos, con tolerancias muy estrictas, ciclos de lanzamiento rápidos y volúmenes enormes. China ofrecía mano de obra abundante, pero también gobiernos locales dispuestos a facilitar infraestructura, parques industriales, logística y concentración de proveedores. La combinación permitió crear una cadena de suministro difícil de replicar en otros países. El razonamiento del libro es que la ventaja competitiva de Apple dependía tanto del diseño del producto como de la capacidad de convertir ese diseño en millones de unidades. Confiables. Esa capacidad no existía plenamente al inicio, fue construida, organizada y perfeccionada con la participación directa de Apple. Por eso la obra insiste en que China no fue solo un lugar donde Apple fabricó, sino un entorno industrial que Apple ayudó a formar y del cual luego quedó estructuralmente dependiente. En segundo lugar, la manufactura como una forma oculta de innovación tecnológica. El libro desplaza la atención desde la innovación visible, como el diseño del iPhone o la interfaz de usuario, hacia la innovación menos visible de los procesos industriales. McGee muestra que una parte decisiva del éxito de Apple estuvo en resolver problemas de producción que parecían secundarios, pero que determinaban si un producto podía existir a escala comercial. Fabricar pantallas, carcasas, cámaras, baterías y componentes integrados con consistencia requiere coordinación extrema entre diseño, ingeniería, proveedores y ensamblaje. En ese sentido, la cadena de suministro no aparece como una función administrativa, sino como una tecnología organizativa. Tim Cook, antes de ser director ejecutivo, es relevante en esta lectura porque representa la importancia estratégica de las operaciones dentro de Apple. La obra ayuda a entender que la promesa de productos simples para el usuario depende de una complejidad industrial enorme. El razonamiento es concreto: si una empresa no puede producir con precisión, rapidez y volumen, su innovación de diseño pierde impacto económico. McGee convierte así la manufactura en el centro de la historia tecnológica, cuestionando la idea habitual de que la verdadera innovación ocurre solo en laboratorios, estudios de diseño o software. En tercer lugar, la dependencia de China como riesgo estratégico para Apple y para Estados Unidos. Una dimensión clave del libro es la transformación de una ventaja operativa en una vulnerabilidad geopolítica. Apple consiguió en China una capacidad productiva sin equivalente, pero esa concentración creó un riesgo difícil de gestionar. Si una proporción muy alta de dispositivos, componentes críticos y proveedores se ubica en un solo país, cualquier tensión política, restricción regulatoria, cierre sanitario, conflicto comercial o decisión estatal puede afectar directamente a la compañía. McGee plantea que el problema no es únicamente empresarial. Apple es una de las firmas más valiosas y simbólicas de Estados Unidos, por lo que su dependencia industrial tiene implicaciones nacionales. La empresa puede diseñar en California y vender globalmente, pero su capacidad de cumplir con la demanda depende de un ecosistema situado bajo la autoridad de Pekín. Esto otorga al Estado chino una forma indirecta de presión. El libro no presenta la diversificación como una tarea sencilla, porque el problema no es mover una fábrica aislada, sino reproducir una red completa de proveedores, trabajadores, capacitados, infraestructura, logística y experiencia acumulada. La dependencia, por tanto, no se mide solo por el lugar de ensamblaje final, sino por la profundidad de las capacidades industriales construidas durante décadas. En cuarto lugar, los compromisos éticos de operar dentro de un régimen autoritario, McGee también examina el costo ético de la presencia de Apple en China. La empresa ha construido su marca alrededor de ideas como privacidad, creatividad, autonomía del usuario y diseño humanista. Pero operar en China exige adaptarse a un marco político donde el Estado mantiene un control estricto sobre información, sociedad civil y actividad empresarial. El libro analiza esa tensión sin reducirla a una acusación simple. Apple enfrentó dilemas concretos: mantener acceso al mercado chino, proteger sus operaciones de fabricación, responder a exigencias regulatorias locales y conservar una imagen global coherente con sus valores. A esto se suman las preocupaciones históricas sobre condiciones laborales en grandes cadenas de ensamblaje, presión por cumplir plazos y capacidad limitada a los trabajadores para cuestionar el sistema. El razonamiento de la obra es que la eficiencia industrial no es neutral, depende de relaciones de poder, normas laborales y decisiones políticas. Cuando una empresa se integra de forma profunda en un país autoritario, sus decisiones comerciales pueden convertirse en concesiones institucionales. El valor del libro está en mostrar que estos compromisos no surgieron de un único episodio, sino de una acumulación gradual de necesidades operativas y prioridades estratégicas. Por último, una investigación empresarial que reinterpreta la globalización tecnológica. El libro se distingue por usar el caso Apple para analizar un fenómeno más amplio, cómo la globalización empresarial puede redistribuir capacidades industriales y poder político de maneras no previstas por sus protagonistas. McGee se apoya en entrevistas con antiguos ejecutivos, ingenieros y personas vinculadas a la cadena de suministro, además de documentos y episodios internos, para reconstruir decisiones que normalmente permanecen fuera de la narrativa pública de Apple. Esta metodología permite observar la empresa desde sus procesos y dependencias, no solo desde sus productos o presentaciones comerciales. La tesis más amplia es que las decisiones privadas de eficiencia pueden generar consecuencias públicas de gran escala. Al capacitar proveedores, exigir estándares, financiar mejoras y coordinar producción masiva, Apple contribuyó a elevar la sofisticación tecnológica de China. Esa transferencia de capacidades ayudó a fortalecer empresas y sectores, que ahora compiten con compañías occidentales en teléfonos, electrónica, vehículos eléctricos y otras áreas avanzadas. La obra no afirma que Apple actuara con intención geopolítica, sino que muestra cómo incentivos empresariales racionales pueden producir efectos estratégicos imprevistos. Por eso funciona tanto como historia corporativa, como análisis de política industrial y advertencias sobre cadenas de suministro concentradas. En conclusión, Apple en China es especialmente recomendable para lectores interesados en tecnología, negocios globales, relaciones entre Estados Unidos y China, cadenas de suministro y política industrial. También resulta útil para quienes siguen a Apple y desean comprender una parte menos visible de su éxito en la arquitectura productiva que hizo posible fabricar dispositivos complejos, en volúmenes enormes. Su beneficio intelectual principal es desplazar la mirada desde el producto terminado hacia el sistema que lo produce. Esto permite entender que la innovación contemporánea depende de fábricas, proveedores, infraestructura, formación laboral, decisiones estatales y negociación política. En términos prácticos, el libro ayuda a evaluar con más claridad los riesgos de depender de un solo PaaS para capacidades críticas, una cuestión relevante para directivos, analistas, inversores y responsables de políticas públicas. Frente a otros libros sobre Apple que suelen centrarse en Steve Jobs, el diseño o la cultura interna de la compañía, la obra de McGee destaca por colocar la manufactura y la geopolítica en el centro. Frente a estudios generales sobre globalización, ofrece un caso concreto y detallado, con una empresa reconocible y consecuencias actuales. Su diferencia está en conectar la historia operativa de una compañía con el ascenso tecnológico de China y con las tensiones estratégicas del siglo XXI. Si deseas apoyar a Patrick McGee, puede comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.